Ser podcast.
Con Tony Martínez, etcétera, 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 etcétera.
Qué pocas ganas. Bueno, etcétera.
Etcétera. Somos los clásicos, ¿no? Están Armand en Jaume, está Íñigo.
El etcétera.
Está Marta Estévez, está Ana Morales, estará Emma Vallespinós, está Juanma López Iturriaga, está Mario Panadero, Cristina del Casar, Alicia Gaitón, Alicia Fernández, Tony Suárez, Sergio de Castro. Todos somos los protagonistas necesarios del último Mec del año.
Vista cómo está la política de Jo.
¿Qué cosas tiene mi novio?
Conducta cuasi corrupta.
¿Qué ha dicho?
Esto es una tomadura de pelo.
Si todo esto le suena a chino, están equivocados. Es japonés.
¡Ay! ¡Mec, Mec! ¡Ay! ¡Mec, Mec! ¡Ey!
Lo digo por todos aquellos que seguramente hoy se levantarán pensando que estamos tocados y hundidos. Estamos más fuertes que nunca.
Sí, yo, Rita la Cantadora.
Ay. Ay, Tony, has hablado de clásicos. Ay. Y yo estaba haciendo memoria de cuántas navidades hace que no pido Alvin y las ardillas.
Ay, es verdad. Es tan clásico que ni nos acordamos.
Exacto, es que tengo que hacer un esfuerzo todos los años. Bueno, no hay Alvin, pero hay Greguería.
No tantos.
Muchos.
Sí. Fin de temporada.
Demasiados.
Venga, un coro total. Vamos,
las ardillas.
¡Greguería!
Venga, empezamos las greguerías con Don Chaleco, que está escribiendo un mensaje de texto ahora mismo.
La lotería ya me tocó el día que te conocí. Enviar a todas.
Sobre la obsesión por la inseguridad, esta conversación a cargo de Mon Chopper.
Ah, el médico me ha quitado el alcohol. Vaya, si es que no te puedes despistar, ¿eh?
Este le ha gustado a Ana. Vamos ahora con Raspatuit, que comparte un deseo que tiene, mira.
Solo espero que cuando Dios ponga a cada uno en su lugar, a mí me toquen el sofá. Va.
Hay gente como de reojo que mantiene las buenas costumbres, mira.
Soy la que saluda y la que dice por favor y gracias a la inteligencia artificial. No me escondo.
Sí, señora. Y a ver si detectáis también vosotros esto que comenta aquí Santi Liebana. Atención.
Mi gimnasio se ha llenado de tíos de 50 que parecen de 30 hasta que tienen que leer algo de cerca.
¿Esto qué es? ¿Press Banca? ¿Qué pone aquí?
Can't win for losing, and the beggars start choosing the chaos in your head. It calls the cracks to start showing, all knowing, all glowing with the light of the dying to raise the dead.
Bueno, último Todo por la Radio del 2025, si no me equivoco, y cuando se va acabando el año uno no puede evitar ponerse un poco nostálgico, ¿verdad? Aunque hay quien dice que en realidad el año empieza en septiembre, que el 1 de enero no empieza nada bueno. En cualquier caso, un buen antídoto contra la nostalgia puede ser ilusionarse con lo que vendrá en el año que empieza, que es lo que tienen los años, que cuando acaba uno empieza otro, suele ser así. Por ejemplo, en febrero tendremos un nuevo disco de Mumford & Sons que se llamará Prize Fighter y llega menos de un año después del último. Este que escuchamos es uno de los singles de adelanto, Rubber Band Man, y parece que consolidan su vuelta al folk después de unos años de experimentos no del todo afortunados. Pues nada, feliz Navidad y feliz año y todo eso, que nos traiga mucha música y muy poca tontería.
Qué bonito.
Hay que hacer planes ya para 2026. Yo no sé qué hacer con el Mec Mec. No sé si introduciré algún cambio porque El intento de introducir el ay, un ay alegre, un ay festivo, lo considero fracasado, porque sigue siendo un ay doliente, sí, sobre todo cuando estás tú y Turriaga, porque te dejas arrastrar por Francino y entre los dos hacéis un ay muy doloroso. Es como, es una queja,
un
es
lamento.
Un ay, ¡poy!
Es verdad.
Yo lo oigo después, porque sabéis que soy un maniático de esto, y luego lo oigo en silencio y escucho ay, y me entristece, porque todo el esfuerzo volcado para crear un ay festivo se desvanece como lágrimas en la lluvia. Sobre sonidos, los sonidos que son muy importantes en este espacio, yo tengo que deciros que este martes 23 de diciembre tiene un sonido que es heredado del sonido de ayer. Es solo un segundo, os pido atención, lo escuchamos. Oye, pensaréis, ¿qué sonido tan peculiar? Volvamos a escucharlo. ¿Qué sonido? Es, en realidad, es un segundo de Carlas Francino.
¿Cómo?
Esta mañana.
¿Cómo?
Esto que habéis escuchado es Carlas Francino esta mañana haciendo un elogio del programa que hoy por hoy dedicó ayer al sorteo de la lotería. Quiero que escuchemos este segundo francinesco en su contexto.
Oye, ¿qué programazo ayer? No, es que además lo comenté en Antena en la Ventana, incluso para las personas como yo, que no somos precisamente entusiastas del de la lotería.
Ya he definido.
A Francino no le gusta. No sé si lo habéis percibido, pero Àngels Barceló, con una paciencia de siglos, traduce a veces, lo hace a veces a las 12 del mediodía, traduce a veces las onomatopeyas de Francino, y hoy ha entendido que esta frase musical, no me gusta el significa no me gusta el soniquete del sorteo de la lotería. ¿Ves? No, sí, yo también tengo una experiencia de siglos. Tiene sus notas musicales. Mira, si lo escuchamos un poquito ralentizado, suena así. ¿Veis? Tiene sus notas, tiene su lógica interna. Es una frase musical que podríamos incorporar a una canción. Silencio.
Heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak.
Bueno, aprovecho para anunciar que el concurso de Iturriaga en su edición de hoy contará con la legendaria sección de adivinación de tarareo, que anticipa simbólicamente uno de los alicientes de las fiestas navideñas, que es cantar en familia.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
O pelearse. Mucho cuidado con las peleas familiares de los encuentros navideños, el consumo de alcohol, la falta de sintonía. Porque nos encontramos con gente, con personas que son de la familia, pero es gente que vive a lo mejor en burbujas distintas a la nuestra y de repente te das cuenta de que estás presencialmente frente a un imbécil y no puedes bloquearlo, como en las redes.
Soy ciudadana de un país democrático, ¿te quieres callar?
Luego hay familiares que te vienen ya con ganas de pelea. Si alguien abre conversación diciendo yo es que le tengo una manía a Schopenhauer, es que no lo puedo ni ver a Schopenhauer, es que no lo trago desde la infancia, pues ya ves que es un peleas, como dice José Mari Vaquero.
Siempre es un peleas.
Un peleas, ¿no? Es un peleas. Las cenas familiares son imprevisibles. Alguien te dice yo le tengo manía a Schopenhauer, ¿qué le contestas? ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis quién es un peleas?
A little bit of Monica.
Donald Trump.
A little bit of Erica.
Donald Trump.
A little bit of Rita.
Donald Trump.
Donald Trump ya amenaza a los países de dos en dos. Primero a Colombia.
He has to watch because, you know, he's got drug factories. They make cocaine in Colombia. And
luego,
he's no friend of
the... a Venezuela.
He can do whatever he wants. It's all right. Whatever he wants to do. If he wants to do something, if he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough.
Va a crear un nuevo buque de guerra, ¿sabéis? El más poderoso, el más grande que haya existido nunca. Le va a poner su nombre, Barco de Guerra Donald Trump, para que no haya dudas de su candidatura al Premio Nobel de la Paz.
The U.S. Navy will lead the design of these ships along with me because I'm a very aesthetic person.
Sí, claro. El mundo está inquieto, no cabe duda. Esto que, esta sensación, este sentimiento que tenemos nosotros ahora es algo que ya les pasó a Ingrid Bergman y a Humphrey Bogart.
El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.
¡Es bonito o no bonito esto!
El PSOE se derrumbó en Extremadura, dimitió el candidato y el Partido Popular va buscando alianzas para ver si puede seguir como estaba antes de anticipar las elecciones.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo!
Todo el mundo habla en estos días de Vox, del aumento de Vox, la subida de Vox, lo que quiere hacer Vox, lo que nunca hace Vox. Es un fenómeno curioso de la política española. Vox casi nunca es el sujeto de la frase, casi siempre es predicado. Feijóo espera que Vox entienda.
Espero que Vox comprenda.
Esther Muñoz ve a Vox cómodo en la oposición.
No sé si finalmente pidiera estar en los gobiernos. Yo les veo muy cómodos fuera en la oposición.
A Moreno Bonillo le preocupa Vox.
Y eso, pues, a mí me preocupa.
En el PSOE también Montse Mínguez ve miedo a Vox.
Evidentemente en este país hay miedo a Vox. Hay miedo a Vox.
Todos hablan de Vox, que se convierte en protagonista de la política española sin dar un palo al agua.
Sí. Pues os vais a tener que apañar.
¿Cómo será el nuevo gobierno extremeño? Depende de cómo se hagan los cálculos. La popular Esther Muñoz es siempre muy entusiasta, ¿sabéis? Es tan entusiasta que hace un cálculo matemático que deja turulato a cualquier físico. La escuchamos.
Yo creo que la lectura de Extremadura ha sido muy clara. Quieren un gobierno liderado por el Partido Popular. De cada 4 votantes, alrededor de 3 han votado a María Guardiola y 1 han votado a Vox.
No. Si 3 de cada 4 extremeños han votado al PP y el 1/4 ha votado a Vox, es que en Extremadura no ha habido más votos para nadie.
Claro.
Es un cálculo un poco en base 4, digamos, pero un poco excesivo quizá, ¿no? La presidenta María Guardiola, que sabéis que oye voces y habla con las urnas, prefiere un gobierno solitario.
Claramente lo que han dicho las urnas, el 43,2% de los extremeños lo que quieren es un gobierno en solitario,
se lo han dicho las urnas. Sobre una eventual abstención del PSOE para bloquear la presencia de Vox en el gobierno, la nueva portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, Elma Sainz, se ha estrenado hoy apelando a la responsabilidad de todos, dice, para evitar que Vox entre en los gobiernos.
Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas en el sentido de preservar de las instituciones, preservar de la presencia en las instituciones de aquellos que quieren acabar con las instituciones.
Bueno, si os fijáis, es el mismo razonamiento que hace la derecha respecto de Puigdemont.
Handmore.
En realidad, detrás de estas palabras solemnes, lo que buscan PP y PSOE es eliminar un potencial aliado del adversario. Pero si algún oyente no sabe todavía con qué tema quiere discutir en familia en estas Navidades, puede probar a plantear el debate de si PP y PSOE deben apoyarse para evitar a Vox. Para las comidas y cenas de estos días, Cristina del Casar.
Sí, hemos visto en la web de la SER que según la OCU, los alimentos típicos de la Navidad han subido un 10,3% de media en el último mes. Destacan en el informe la subida de los percebes, las almejas, la pularda, la merluza y el besugo, cuya subida está entre el 17 y el 50%. Además, 6 alimentos alcanzan máximos históricos estos días. Son el jamón ibérico, el cordero lechal, el redondo de ternera, el pavo, la granada y la piña. Pero aunque se hable de subida, no es tan alta como la del año pasado, porque de media los alimentos subieron un 12,3%.
Ah, bueno. Mira, como los especialistas, todos los años suben un 12,3%. También.
Vuelve a casa, Francino, en Navidad. Este es uno de los conceptos más bonitos de... Ya sé que a ti, tú uno, pues igual no te gusta, pero...
Sí, concepto, me gusta, ese sí, ¿no? ¿Qué he dicho pues, yo de esto?
No, bueno, pues esto, esto de volver a casa por Navidad, entonces me gustaría que imbuidos en el espíritu navideño en el que estamos, pues que nos llamen personas que vuelvan a casa por Navidad, que regresen a España con los suyos. Y ya tenemos un nombre, ya tenemos una persona. Muy buenas tardes, amiga.
Hola, ¿qué tal?
¿Tu nombre?
Me llamo Graminia.
Graminia, cuéntanos, Graminia.
Sí, cuéntanos. ¿El qué concretamente? Porque estaba escuchando el llamado, pero luego a medio camino digo, ¿pero qué es lo que...?
No te preocupes, no has oído bien porque estarías hablando con producción.
Estaba escuchando.
Ah, estabas escuchando. Pues tú, la vuelta a casa, tu vuelta a casa en Navidad.
Pero no entiendo, o sea, qué es lo que pedí, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Vuelta a casa, pero cuál? ¿A la mía?
Claro.
¿Cuándo? O sea, ¿qué decís? ¿Cuál es? ¿Qué queréis que contemos? ¿Cuál es? Yo estoy a favor, pero es que no he entendido la...
A ver, simplemente me gustaría que nos contaras cómo es tu vuelta a casa, sí, por Navidad, de dónde vienes, Navidad, cuánto hace que, sí, que no ves a los tuyos, cómo es ese reencuentro.
Yo esta mañana ya los he visto, esta mañana.
A los tuyos, o sea que has vuelto, sí, has vuelto esta mañana de...
¿Pero de dónde? O sea, yo vivo aquí, en Madrid. Yo esta mañana, yo he salido a comprar y he vuelto, entonces, ¿es eso lo que pedí? He abierto la puerta
No, no es el concepto de lo que pedimos.
No lo entiendo, Nano, no, es que no sé qué queréis.
Pues es que igual no lo has entendido, has llamado sin entenderlo, no pasa nada. Adiós, Graminia, no lo ha entendido, Francino. Vamos a ir con otro oyente. Muy buenas tardes, amigo. Esta vez amigo, ¿no? ¿Su nombre?
Sí, Alberto.
Alberto, cuéntanos, a ver, tu vuelta a casa por Navidad.
A ver, lo que queréis es que expliquemos cómo volvemos a casa por Navidad.
Eso es lo que acabo de decir. Eso es, si vives fuera de tu casa, pues por Navidad tú vuelves a tus padres. Es bonito, no es tan difícil de entender. Quiero decir, no.
Yo vivo en mi casa.
El almendro lo llevo explicando 50 años.
Cálmate. Yo vivo en mi casa. Entonces yo por Navidad vuelvo a casa de mis padres, ¿es vale, eso, no? Para sí, pasar la Nochebuena con ellos.
Vuelves,
¿no?,
a casa de tus padres a pasar la Nochebuena con ellos. Vale, es ese momento de llegar lejos y dar una sorpresa.
Bueno, de lejos no, porque yo vivo a tres manzanas de mi padre. Vuelvo a casa de mis padres cada martes, cada jueves, los sábados también, para llevarme tupers o para la ropa sucia.
Tupers.
Pero es que eso
no,
es lo que...
No, es que eso no nos sirve, no, Alberto.
Es que no se entiende, coño, lo que queréis. Eso es... La explicación esa que has dado es confusa.
¿Qué dices? Confusa.
El espíritu de entronca con no sé qué, no sé.
Espíritu navideño.
Es que no se ha entendido, ¿no? No,
pero,
se ha entendido.
¿Cómo que? Pero si está clarísimo lo que he pedido. Si estás
está
fuera.
Está clarísimo en tu cabeza loca, ¿no?
Bueno,
no se ha entendido,
vale,
no
si ya empezamos a faltar, vamos con otro oyente. Hola, buenas tardes. A ver
Hola,
si...
¿qué tal? Viva España. Bueno, me llamo Luis.
El otro.
A ver, yo desde fuera. Desde fuera opino, estoy opinando desde fuera porque.
Desde fuera.
No soy oyente de la SER. No oyente de la SER.
Vale.
Y sí, de la COPE.
Vale.
Os digo que no ha quedado claro lo que habéis pedido en la. La copia explica un poquito mejor. Cuando abren teléfonos, lo que quieren los oyentes, pues
pero,
se
Luis,
explica un poquito mejor.
Luis, si no es tan difícil, tú vives lejos y por lo que sea, cuando es Navidad vuelves a tu casa, a casa de tus familiares, a pasar las fiestas con. Abrazas a tu madre, abrazas a tu abuela, abrazas a
no
tu padre.
No tengo abuela, yo murió el año pasado, no juegues con esas cosas.
Bueno.
¿Vale? Y no vivo lejos, vivo en España, que es una dictadura comunista,
estamos,
pero es
vale,
mi país.
Vale.
Habéis perdido un oyente. Mira.
Pero si no eras oyente, has dicho.
Me da, pues vas a mi favor.
Bueno.
Joder, vaya racha, ¿no?
No, ha salido mal. Y perdona, hemos recibido un mensaje urgente de ¿sí, Tony? Un mensaje de última hora. A ver, que lo escuchemos, a ver qué pasa.
Buenas tardes, mi nombre es Ramiro, supervisor nacional de los EGM, Estudio General de Medios. Me pongo en contacto con ustedes porque nos ha saltado la alarma aquí por un Paris. PARYS. Pérdida de audiencia repentina y severa. Esto pasa pocas veces y estamos viendo que es muy grave. ¿Os ha pasado algo? ¿Estáis bien? ¿Se os ha caído la antena? ¿Habéis dejado de emitir? Nos tenéis muy preocupados. Joder, por favor, poneos en contacto con nuestras oficinas lo antes posible. De no ser así, activaremos el protocolo y enviaremos una patrulla de la policía para comprobar si no habéis muerto o algo peor.
Ay, Dios mío.
Gracias y felices fiestas.
Oye, pues ha habido un desplome de la audiencia, ¿sí, Francino? No sé, yo planteé una cosa así bonita y al final la audiencia la gente es como tú. Es... O sea, no nos ha gustado. Pues mira, voy a llamar al EGM para decir
hombre,
que nos ha caído la antena.
Estamos vivos.
Estamos vivos, para decir que estamos vivos, le diré eso. Y tú sigue con lo que quieras, voy a llamar por teléfono.
Y nos contarás lo que te han dicho.
Sí, luego os lo contaré.
Pues venga, deporte. Me importará prestar mi bus, todo por verte campeón. Porque si estás aquí, huele a gol, te vengo a ver. ¿A qué huele, Marta?
Pues estos días en España el fútbol de primera y segunda descansa y los jugadores aprovechan.
¡Vamos!
Para fundamentalmente viajar, porque ahora no hay estrella del balón que no se fotografíe en un avión o recién aterrizado.
¿Vuelven?
Sí, la próxima semana volverán a los entrenos y algunos pues van a tener que verse las caras con la báscula. Por ejemplo, los del Manchester City de Guardiola. Guardiola ha pesado a los jugadores antes de las comidas, antes de irse. Y ha dicho que lo va a volver a hacer el día 25, porque la Premier hay jornada el próximo fin de semana. Y ya ha avisado que si vuelven con 3 kilos de más... Que no entran en convocatoria.
Yesterday every player make a weight, you know, in 25.
Pese a los jugadores el 25 y volverán a pasar el control para ver con cuántos kilos vuelven si vienen pesados.
They come fatty.
Fatty.
Escucha, no he dicho ni una palabra para hacerlos sentir bien.
To make them feel,
en el momento que ellos vuelvan, yo quiero ver con mis ojos cómo lo hacen. Pueden comer, pero quiero controlarlos.
Ah, tú te
tengo que hacer una selección 27, para el día 27 contra el Nottingham Forest.
So imagine,
imagina que llega un jugador que ahora está en perfecto estado con 3 kilos de más. Se va a quedar en Manchester y no viajará para jugar contra el Nottingham Forest. Eso es seguro.
Bueno, pues sí, ¿no? Lo que toca.
Bueno, hombre, hay 3 kilos, sí.
Mi amiga la báscula.
Hay 3 kilos de margen. Hay 3 kilos de margen.
Una semana.
Oye, Mario Panadero, tiene una noticia de ciencia.
Tengo una noticia. Qué susto me ha dado.
Acaba de mucho papel, mucho papel, Mario. Mucho papel.
Me pasa mucho esto últimamente, ¿verdad?
No lo digas más.
A ver. No me había pasado. Tengo una noticia. Vale, efectivamente, vale. Desde el 28 de noviembre se puede visitar en la Casa de la Ciencia de Sevilla la exposición Mortadelo y Filemón, crónicas disparatadas de la investigación en España. Una exposición del CSI que enseña ciencia a través de las portadas de Mortadelo y Filemón, teniendo, por supuesto, al profesor Bacterio como un personaje central en la muestra, porque Ibáñez habló mucho de ciencia Mortadelo y Filemón, con los inventos de la tía, el laboratorio de Bacterio, o reflejando la evolución de la relación entre ciencia y sociedad a través de sus historias. Y de todo esto habla esta exposición. Eso sí, en una entrevista en Diario.es, Pura Fernández, que es vicepresidenta de Cultura Científica del CSIC, advierte que el profesor Bacterio es un ejemplo de lo que no se debe hacer en la ciencia.
Bueno, hombre,
por si acaso,
Oye, ¿cuántos progresos científicos de la humanidad han sido posibles gracias a grandes errores? Mortadelo también es ciencia y ficción.
Sí, claro.
Que es lo que hará Ana Morales después de la publi. Un poquito de paciencia,
Todo por la radio. Ser podcast. Ay, qué alegría. Ay, qué disgusto.
¿Qué ha dicho?
Todo por la radio.
La última recomendación literaria del año. La última a cargo, como todos los martes, de Emma Vallespinós.
En 2026 cumplirá 80 años Lucky Luke, un personaje que nació como parodia del western porque su creador, el dibujante belga Morris, era un fanático del género. El vaquero, con su sombrero blanco, pañuelo rojo y camisa amarilla, fue un fumador empedernido hasta que ya en los 80 cambió el pitillo por una espiga de trigo. Cabalgó siempre a lomos de Jolly Jumper y tuvo sus propios archienemigos, los Dalton. Su creador conoció a René Goscinny, uno de los padres de Asterix, a finales de los años 40, y en 1954 le mandó una carta en la que le proponía firmar los guiones. Fue el mejor momento de la saga. Juntos consiguieron convertir a Lucky Luke en un héroe que sí entusiasmaba a niños y adolescentes, pero que acabó fascinando a sus padres. La editorial Norma ha publicado este año 2 tomos integrales de Lucky Luke, al que le seguirán otros 6, y que nos permiten reencontrarnos con este vaquero que era más rápido que su propia sombra.
Hemos hablado antes de Mortadelo, ahora de Lucky Luke, que es el momento ideal para dar paso a Ana Morales y su espacio Ciencia y Ficción.
En el planeta de los simios, los protagonistas no son humanos, sino primates que han desarrollado una inteligencia comparable o superior a la nuestra.
Protegeos contra el hombre, puesto que es la garra del diablo.
Es una ficción que plantea algo apasionante. ¿Qué tendría que pasar realmente para que otra especie siguiera un camino evolutivo similar al nuestro y alcanzara nuestro tipo de mente simbólica, tecnológica y social?
Está en juego la supervivencia de los simios.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Qué haría falta para que otra especie evolucionara hasta tener un nivel de inteligencia parecido al humano?
¿Parecido? ¿Qué quiere decir parecido? Ana, ¿qué quiere decir parecido? Porque hay muchos animales que resuelven problemas, se comunican, cooperan entre ellos, ¿no? ¿Qué tiene entonces de especial nuestra inteligencia frente al resto de especies?
Esa es una buena pregunta. Pues lo primero es entender que, claro, que inteligencia, o sea, no es una escala que va de cero a humano. Son muchas capacidades mezcladas.
Depende de qué humano también.
Depende de qué humano, efectivamente. Pues son muchas cosas mezcladas, ¿no? Memoria, planificación, lenguaje, empatía, creatividad, cultura, etcétera, ¿no? En nuestra especie todo esto se combina de una forma muy, muy específica, ¿no? Para que otra especie llegara a algo parecido, tendría que reunir al menos 3 ingredientes grosos. grosso modo, ¿eh? Ya. Evolutivos muy importantes.
Tres ingredientes no parece una cocina muy sofisticada. pero bueno, ¿cuáles serían esas piezas del Lego de la inteligencia? A ver.
Pues mira, el primero sería el cerebro. No solo grande, ya, sino organizado de forma que permita pensamiento abstracto y simbólico. Ya. Algo así como poder manejar ideas en lugar de solo respuestas instintivas, ¿no? Uh-huh. El segundo es una fuerte presión social. Vivir en grupos donde cooperar, engañar, negociar, cuidar de crías y coordinarse sea tan importante que compense el coste de mantener ese pedazo de cerebro carísimo.
Pedazo
de cerebro. Pedazo. Y el tercero es una ventaja anatómica y ambiental. Disponer de herramientas incorporadas, manos, pico, aletas hábiles y un entorno, ¿no?, que premie a quienes experimentan y aprenden a usar objetos para sobrevivir mejor.
Entonces, con lo que dices, si miramos a nuestros vecinos, digamos, más listos del planeta, ¿qué especies estarían en esa lista cortita?
Pues mira, los chimpancés y bonobos. Sí, sí, sí. Gracias por esos efectos. Pues son los candidatos más obvios, ¿no? Comparten gran parte de nuestro ADN, como acabamos de demostrar, ¿no? Y usan herramientas, cooperan y transmiten ciertas tradiciones dentro de los grupos, ¿no? Como técnicas de caza o de extracción de alimento que se aprenden por observación.
Son como los gremlins. Si les tiramos agua un día, de verdad.
Ahora están los delfines. A ver. Vale, pues están los delfines también, ¿no? Que tienen cerebros muy desarrollados y una comunicación compleja. Cada delfín parece ser que tiene un silbido firma, entre comillas, una especie de nombre propio que los demás pueden imitar para llamarlo a distancia, ¿no? Como si gritaran un nombre bajo el agua.
Ya, esto sí que ya suena un poquito más a ciencia ficción. Animales con nombre propio y culturas locales, ¿verdad? ¿Algún otro caso así para romper esquemas? ¿O?
Sí, está por ejemplo los cuervos de Nueva Caledonia.
Hacen un grupo de música.
Eso es un mono,
por favor.
Con su propio silbido, ¿no? También. Bueno, pues estos cuervos son capaces de resolver rompecabezas de varios pasos usando herramientas en secuencia y pueden fabricar piezas nuevas a partir de plantillas mentales, algo muy parecido a tener un diseño de herramienta en la cabeza.
¿Y por qué los de Nueva Caledonia?
No lo sé, pues que se llama así esa especie.
Que son los que fueron a la Universidad de Nueva Caledonia.
Exacto. Vale. Y luego, por ejemplo, los pulpos, que también son increíbles, ¿no? Aprenden a abrir frascos, escapar de acuarios.
Y tener mala leche para tirarle un frasco a un pulpo y de a ver si lo abres.
¿No adivinó el Mundial de España?
Pues sí, es verdad.
El pulpo Pol, claro. El pulpo Pol, sí, sí.
Bueno, pues hay casos documentados de pulpos que desenroscan tapas o encuentran el camino de vuelta tras memorizar rutas bastante complejas, combinando un cerebro central con mucha capacidad distribuida a los tentáculos, ¿no?
Bueno, pues con todo eso que cuentas da la sensación de que el planeta está lleno de inteligencias alternativas, digamos, ¿no? ¿Y eso cómo nos deja en el mapa de la evolución?
Pues nos recuerda que la inteligencia no es una escalera con los humanos arriba, sino un paisaje, ¿no? Mejor, con muchas cumbres diferentes. Cada especie ha desarrollado el tipo de mente que le ayuda a sobrevivir en su entorno. Los delfines en un océano oscuro y sonoro, los cuervos entre árboles y ciudades, los pulpos en un mundo tridimensional bajo el agua. Lo singular de nuestra especie no es solo nuestro cerebro grande, sino la combinación de lenguaje simbólico y cultura acumulativa. Esa capacidad para guardar y mejorar ideas durante generaciones, que ha permitido que pasemos pues de tallar piedras a lanzar sondas, ¿no?, fuera del sistema solar.
Que hay una diferencia entre una cosa y otra.
Una poca, sí.
Oye, entonces, si algún día otra especie llega a un nivel de inteligencia similar al nuestro, parecido, ¿qué habría tenido que ocurrir por el camino?
Claro, pues probablemente algo muy parecido a lo que nos pasó a nosotros, pues millones de años de cambios ambientales que premiaran la cooperación y la innovación.
Vale.
La aparición de una forma de comunicación suficientemente rica para compartir conocimientos y algún tipo de mano o equivalente para manipular el entorno. En principio, si esas condiciones se repitieran, no hay nada en las leyes de la biología que prohíba que surja otra inteligencia compleja.
Impresionante, ¿eh? Impresionante.
No lo veo tan difícil, ¿eh?
Aquí estamos nosotros para demostrarlo,
Brooke. Llevo todo el rato pensando, ya está, ya lo tengo. Nada. No, ¿cómo se llamaba el perro de Lucky Luke? Ya está. Nada, ya está.
¿Cómo?
Nada,
cosa de plan.
Rant and plan. Perdón, es que se me ha quedado en la cabeza. No, rant and plan.
Y los hermanos Dalton eran cuatro.
Milú, Tintín.
El de Tintín, Milú, efectivamente.
Sí, Milú, sí.
¿Queremos más perros o vamos a especiales secundarios? ¿Qué hacemos?
Bueno, los niños se llaman Terma y Luz.
Estaba pensando en el de Hilder, pero ahora mismo. Bueno, lo primero, he llamado ya a la sede del EGM les he enviado un audio del programa de hoy para confirmar que estamos vivos. Bien, bien, bien. Bueno, el AI no les ha convencido mucho de que estemos vivos, ese AI. Pero el Mec-Mec sí, o sea, por lo tanto ya está solucionado. Pero ahora quiero hablaros de comidas navideñas, porque mañana mismo ya se inauguran los juegos del no hambre, digamos, ¿no? Porque en una semana y pico vamos a engullir calorías que mantendrían vivo a un oso durante un invierno. Estos datos me los ha dado Ana, yo no los conocía. O sea, y os presento a Tony Madero. Tony Madero es químico, nutricionista, y viene aquí a darnos consejos de nutrición.
Sí, señor. Sí. Bueno, y también gran aficionado al ajedrez. Cuidado, tengo un...
Ya, esta carta nueva, no vamos a hablar de ajedrez. Estás aquí como experto en alimentación,
lástima,
¿vale?
Lástima, porque el ajedrez sea un montón.
No lo dudo.
Y la gente puede descubrir que es un deporte apasionante.
Seguro que lo es, seguro que lo es. Pero el tema, estamos a 23 de diciembre, el tema son las comidas de Navidad, no, bueno, el ajedrez, ¿vale?
Tú eliges, tú mandas, vale. A mandar.
Comidas navideñas, vale. Sí. Disfrutar, sí, pero moderación también. Ese sería el lema, ¿no? Digamos.
Sí, señor. Un pequeño truco para saber si nos estamos pasando... A ver, pues si llega un momento en el que no sabes si estás comiendo, merendando, cenando o desayunando, es que has perdido el control, vale, y tienes que hacer stop.
Vale, en ese momento, vale, pues es un buen consejo. Hemos recibido un montón de mensajes en el WhatsApp del programa con dudas de comidas navideñas, si quieres.
Y si tienes alguna duda de ajedrez, también yo puedo...
Pesado que estás con el ajedrez, macho. Bueno, la primera persona se llama Miranda y tiene dudas sobre el mazapán.
Del Ebro, precisamente. Hola, Ventana, ¿qué tal? A ver, tema mazapán. ¿De qué está hecho? Es que sobra siempre. La gente no lo quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias y felices fiestas. Navidad y todos.
Felices fiestas a ti también. A ver, el mazapán, ¿qué pasa?
Sí, bueno, no quiere nadie. Esto que plantea es normal. Es que el mazapán no es un alimento.
Toma.
No, los últimos análisis confirman lo que sospechábamos. Se trata de una especie de masilla reparadora. Mira, está ahí Ana, que es experta
nanoestructuras.
En materiales. El mazapán es una masilla reparadora. Sirve para tapar agujeros, reparar figuras de loza, pomos de puerta, arañazos del coche, pero para comer, desde luego, no.
Pero la gente se lo come, pero hay gente quien se lo come.
Sí, hay quien se lo come porque es en época de penurias que se inventa el mazapán, la gente come lo que sea, ¿no? Yeah. Nuestra gastronomía es heredera de la posguerra.
Es verdad.
Alguien vio en masilla.
Esa masilla,
le echó azúcar y se lo comió.
Y postre, ya tenemos un postre.
¿Vale? Ojo, matar no mata, tampoco digo que mate, no. pero no es alimento. No.
Vale, venga, vamos con otro mensaje, en esta ocasión es Palomo, que está bastante preocupado.
Hola, buenas. A ver, mañana noche tienen casa de mi cuñado y la verdad tengo miedo a lo que me va a dar de comer, porque a ver, mi cuñado y yo hemos tenido nuestros más y nuestros menos, y este año pues la última vez que discutimos fue por fútbol y le tuve que meter dos balazos en el estómago, y bueno, siento que puede haber una especie de rencor ahí en Nochebuena,
puede ser,
y yo qué sé, igual me envenena y estoy cagado. ¿Algún consejo?
Bueno, tensión parece que va a haber en esa mesa navideña, ¿eh? Claro, ¿qué podemos hacer?
Sí, suele ser común, ¿no? Y hace tiempo que hay una solución muy, muy maja, ¿no? Para estos casos, ¿eh? Los catadores.
¿Catadores?
Son profesionales que pueden identificar más de 80 tipos distintos de veneno. Solo con una pizca de comida ya te pueden, pues, la prueban y ya saben si es mortal o no.
Pero igual llevar un catador a una cena de Navidad, pues aumenta la tensión en la mesa, ¿no?
Bueno, es eso, jugarte la vida. Eso también aumenta la tensión, jugarte la vida, ¿no?
También puedes no ir, es decir, no te obliga a nadie, ¿no?
No, hombre, no se puede desaprovechar una invitación a comer. Bien. Es como si tu rival hace una apertura, peón H8, y solo tienes que sacar caballo F6 para empezar a ganar. Es que, claro.
Pero cómo eres tan pesado con el ajedrez, macho, tío.
Dame algo de ajedrez.
No, que no.
Seguro que hay alguien llamando por ahí que estaba planteando preguntas de ajedrez. Es Navidad, dame algo, ajedrez.
A ver, tenemos una
consulta. ¿Habrá algún oyente que
tenemos una consulta de ajedrez.
¡Vamos!
Me dice Tony que sí, que tenemos una
¡vamos! Consulta.
A ver, Cordelio, tiene una consulta de ajedrez que hacerte.
Hola, me gustaría saber cuál es la mejor salida cuando no tienes salida en el ajedrez, cuando ya estás esta vez muerto. Por ejemplo, en la jugada de ahora estoy bloqueado, ¿vale? He movido alfil C6 torre, entonces él sube dama F5 3 y yo caballo C3 peón. Entonces él contraataca con alfil CR7. Entonces me di cuenta de que ya no tengo nada más que rascar, que ya estoy muerto. Entonces, ¿qué hago? Gracias. Y feliz de fiesta y próspero año nuevo. Que tengáis una buena entrada de año. Os quiero mucho. Gracias.
A ti, Salao. Bueno, a mí no, yo no soy experto, pero a mí estas jugadas me sonaban un poquito raras, ¿eh? Alfil CR7.
Inventadas, se las he inventado el Venado Oeste. No tiene ni puta idea de lo que estaba diciendo, pero bueno, le voy a contestar. Mira, mira, bueno, cuando estás en una partida que das por perdida, aconsejo el cruce de piernas. ¿Ah? Cruzas tus piernas elevando bastante así las rodillas, para, de tal forma que golpee la mesita y se caigan todas las piezas.
¡Qué zorro! Amigo, vale, sí, entonces, sí, y partida sí. anulada, ¿no? Entonces... Sería,
sí,
¿no?
Señor, sí, señor.
Pues Tony Madero, nutricionista y ajedrecista, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué me das? ¿Qué es esto que me das?
El aguinaldo, el aguinaldo.
¿El aguinaldo? Pero esto es súper pasado, macho. Aquí
venga,
no hay
va, que habéis cobrado la paga y os deseo felices fiestas.
No, tía, esto se lo das. De esto se encarga Iturriaga, del aguinaldo, que es el que está manejando ahora. Gracias, Tony.
Adiós.
Todo tuyo, Iturriaga.
Vamos allá, este venga.
Concurso y aguinaldo.
Desafío, reto.
Vamos con el último desafío. Antes de nada, porque luego seguro que andamos con prisas, una pequeña cuña publicitaria. El domingo es día 28, Día ¿sí? de los Inocentes. Y como todos los años, va a haber una gala en Televisión Española a las 10 de la noche para recaudar fondos para ayudar a niños inocentes que lo necesitan, ¿vale? Con lo cual bueno, los espero a todos allí.
Sí, señor.
¿Vale?
Es un buen aguinaldo.
Muy bien. Pues venga, vamos a jugar con quiénes van a ser los históricos últimos concursantes.
Pues tenemos de nuevo a Juan Rico, que es nuestro profesor de matemáticas, ya jubilado, que viene a por el tocadiscos. Y como aspirante tenemos a Rubén Luna, que es de Boadilla del Monte, de aquí de Madrid. Tiene 47 años y es comprador de equipos industriales. Bueno. Por cierto, antes
comprador de...
Comprador de equipos industriales.
Eso me ha dicho. Lo pone aquí.
Me mola.
No le podemos preguntar a Rubén, que nos explique un poco más. Antes de nada, quiero recordar para la vuelta el correo para participar. Apunten todoporlaradio@cadenaser.com.
Bueno, pues nada, saludamos a Juan y a Rubén. Hola, chicos. Hola. Buenas tardes.
Hola,
buenas
hola,
chicos.
Hola, bien, sí, voces parecidas. Hola, bien. Bueno, Rubén, explica en 10 segundos esto de comprador de equipos industriales, ¿qué es?
Muy buenas, pues nada, se trata de comprar eso, equipos industriales para hacer, pues sobre todo refinerías o plantas de ciclo combinado en el mundo
a lo grande,
de la gas y la refinería y eso.
Tocho, ¿eh?
Pero luego los vendes, ¿no? Porque si no es pagar y no ganar.
¿Y dónde metes eso, además?
Efectivamente.
Eso hay que tener un buen trastero, ¿eh? Para meter estas cosas. Bueno, venga. Como bien ha dicho Tony, yo creo que no había una forma mejor de acabar la temporada del año. Con una nueva exhibición de tarareos por parte del equipo de Todo por la Radio. Con lo cual, vamos a empezar sin más dilación. Ah, bueno, no, perdona. El sonido. Juan, ¿con qué sonido vas a jugar? Claro.
Bueno, casi voy a seguir lo de la semana pasada, Palomero.
Palomero, venga, Palomero. Muy bien. Palomero. ¿Y Rubén?
Yo voy a decir Grinch.
Grinch.
Muy bien. Muy bien. Pues la primera que salta al ruedo del tarareo es Cristina con un temazo.
Navideña.
Venga, dale.
Na 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 na
Palomero.
Palomero, Juan, dale.
Last Christmas na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na Ay, cómo echamos de menos a George Michael, de verdad.
Mucho, la verdad.
Sí, tremendo. Bueno, pues nada, empieza marcando Juan. Vamos con la segunda, que está... Yo estoy nervioso, porque la última vez que hicimos esto de tararear, Mario, le vi como... ¿Os acordáis que se vino un poco abajo, no?
Sí.
No pareció...
Siendo como es profesional del oficio.
Claro, porque, hombre, claro.
Sí. Es tu momento, Mario.
No tengo el papel delante.
Vale, monta ahí.
Venga, dale, Mario.
Na 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 na.
Rubén.
Rubén.
El burrito sabanero.
Ahora qué, ahora qué.
Los viajicos son lo mío.
Ya muy bien, Mario, era difícil.
Mario, ya puedes pasar las navidades tranquilamente. Sí, ya has recuperado todo tu prestigio, si es que alguna vez lo tuviste.
Vuelve a la música.
Vamos con Íñigo. Ostras, esta yo no sé, a ver qué edad tenéis. Bueno, bien, sí, yo creo que sí. Yo creo que puede encajar. Venga, dale, Íñigo.
No, no, no. No, no, no.
Palomero. Juan.
Jesucristo Superstar.
Sí, sí, sí. Sí.
Wow,
Hacemos la cope.
No me habéis visto el gesto de Iturriaga, ha sido maravilloso.
Es que no hay por dónde, no hay por dónde cogerlo esto. Vale, muy bien, Jesucristo Superstar.
Grandes tarareos hasta el momento.
Muy buenos, muy,
muy buenos,
buenos
tarareos. Sí.
Venga, ahora, bueno, venga, toca a Tony. A ver, Tony, dale.
Da, na, na,
Palomero.
Na,
Palomero.
Juan.
Palomero.
Juan. Nota.
Blanca Navidad.
Blanca Navidad. Sí, señor.
Una sola nota, ¿eh?
Sí, sí, con una nota.
Sí, joder.
Sueño que todo es blanco alrededor.
Sí, versión vale. Ralentizada, ¿eh? Vale. Sí, sí. Versión vale. Ralentizada, total.
Como el chico sabanero.
Sí, sí.
Blanca noche.
Sí, es.
Bisbal. Bisbal.
Es Bisbal a menos revoluciones.
Seguro que se animan a...
¿Cómo están los máquinas?
Está bien, ¿eh? Está muy bien. Me gusta más esto que el burrito.
Iba a hacer un chiste.
Esto más que el burrito, más que el burrito.
Bueno, dejamos la blanca Navidad, joder, de verdad.
Pasa
tantos años.
Es que es lo que tiene, es lo que tiene. Bueno, nos quedan dos. Esta yo creo que es relativamente fácil, pero tengo mucha curiosidad por a ver qué toque le da Armand, porque Armand sabe que la música sabe un porrón y tal, y ha elegido, joder, un clásico. A ver, dale, Armand, venga, va, vamos allá.
Na 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 na
na
na na na na
na
na na.
Ay, el
chiquirritín. Chiquirritín. Chiquirritín,
chiquirritín. Ese hay,
ese es el hay que queremos. Claro, claro.
Es que ese es el que buscaba.
Bueno, ahora ya, como tenemos referencia a Francino del hay para el año que viene, ya lo vamos a clavar. O sea que ahí el chiquirritín.
Estaba tan orgulloso de mi hay.
Joder.
Bueno.
Con dos R's, chiquirritín, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, terminamos con Ana, que yo creo que debutas, ¿no, Ana?
No, yo la vez pasada tararé algo también. Ah, algo de Star Wars,
vale,
además.
Vale, vale. Ah, mira, sí, muy sí, bien. Sí, sí.
Vamos, Ana.
Venga, pues dale. Bien. Venga.
Es fácil, ¿eh?
Venga, a ver. A ver, Juan.
¿La de María Carey?
Claro.
Sí, sí, venga, va.
No se parecía, pero muy bien, Ana.
Muy bien, sí.
La habéis puesto en rever, Ana. Pero ibas con rever, ¿no?
Además, no ha entrado en crisis cuando no acertaba y nadie decía nada y te obliga a seguir, claro.
Campeón, ha mantenido ya.
Vale, muy bien, pues hemos terminado la sección de tarareo. Luego yo creo que podíamos acabar el último Todo por la Radio del año tarareando al final.
Sí, si tenemos yo
tiempo,
por mí.
¿Vale? Venga, pues vamos directamente.
Pero el burrito no, ¿eh?
No, venga, vamos al minuto.
Sí, ya.
Sí, sí, venga, volviendo, venga, vamos. Sí, sí. Sí, hombre, son 56, un par de minutos, 58.
Sí,
y un tarareo, ese, sí.
Buen cálculo, ¿y tú?
Claro, hombre, para eso estudié 5 años de ingeniería. Venga, pues nada, ¿cómo vamos primero?
Vamos 5-1 a favor de Juan.
Bueno, 4-1 me dice.
4, mira.
Yo he contado 5, ¿eh?
No, 5.
Sí, 5.
Sí, somos 6 que hemos tarareado.
Bien intentado, robar ahí un puntito, pero no ha salido. Vale, bueno, pues vamos a empezar contigo, Rubén, ¿vale?
Venga, vale.
Hay mucha tontería en estas preguntas, ¿eh? Ya os lo digo. Ay, lo adelanto, con lo cual.
Si la hay para ti. Bueno.
Venga, empezamos con Rubén, ese minutito que empieza. ¿Dónde viven los hobbits? ¿En la comarca o en la beberca?
En la comarca.
Muy bien. ¿Cuántos libros tenía la trilogía del Señor de los Anillos?
3.
Muy bien. ¿Los gorilas son bípedos o cuadrúpedos?
Cuadrúpedos.
Correcto. ¿Por qué Wally va a terapia?
Para encontrarse a sí mismo.
Correcto. Una palabra que rime con canuto.
Makuto.
Muy bien, ¿cómo se llama el actual emperador de Japón? ¿Naruhito
o tremendo hito.
Naruhito.
Naruhito, es Naruhito. Naruhito sucedió a Akihito o Allihito.
Akihito.
Muy bien. ¿Cómo suena el acordeón de Mari Carmen?
Bien.
¿Qué dibujante gráfico creó a Mafalda? ¿Quino o Pino?
Quino.
Muy bien. ¿Qué se inventó antes, el sujetador o el semáforo?
El sujetador.
No, el semáforo, qué pena. ¡Ay!
Oye, muy bien, Rubén. 9 aciertos.
Sí, bueno, bravo, Rubén.
Bravo.
Muy bien la de Wally, ¿eh?
Muy bien, ¿eh?
Sería tan bonito que hubiera un empate.
Es verdad. Acertó bueno, la de Wally.
Porque habría un tocadiscos para cada uno.
Claro, mira, pues eso. Bueno, ya veremos.
Juan, acierta solo 4.
Cuatro. No.
Con 5. 5 no, necesita cinco, para empatar, ¿eh?
Con 5, vale. Venga.
A 5, eso.
Cuidado, ¿eh?
Esto propicia el tongo, ¿eh?
Cuidado, que es verdad.
No.
Solo hay uno y déjate de ruido.
El tongo navideño es el mejor.
Venga, empezamos. El minuto ya.
Vamos.
En el hemisferio norte donde estamos en pleno solsticio o equinoccio de invierno.
Solsticio.
Correcto. Según la chica Yeye, ¿de qué no te quieres enterar? ¿Qué de, te de, quiero, de, te verdad? Quiero de verdad? No, vale. ¿Cómo se llama la liga de fútbol alemana? ¿La Bundesliga o la Bratzburgliga?
Bundesliga.
Correcto. ¿En qué acabó el gordo de ayer?
En 2.
Muy bien, ¿qué cantante argentino le pedía a la flaca que no le clavase sus puñales? ¿Calamaro o Sepio?
Calamaro.
¿De qué familia era Romeo? ¿De los Montesco o de los Capuleto?
Montesco.
Correcto, para comprobar que ha quedado claro quién muere antes, ¿Romeo o Julieta?
Romeo.
Bien, ¿cuál es la capital de Haití? ¿Puerto Príncipe o Embarcadero Princesa? Muy bien, ¿dónde copulan los hipopótamos? ¿En el agua o en la tierra?
En la tierra.
No, en el agua, están más ligeros.
Bueno,
7 aciertos, Juan.
Pues el último tocadiscos del año para Juan.
Muy bien, Juan, un abrazo.
Felicidades a Rubén también, ¿eh?
A ver, no, pero vamos a. Vamos, venga, en Last Christmas, Cristina, Last Christmas, venga.
¿Qué dices? No, hombre, no.
Quería acabar tarareando una.
Pero nadie me sigue.
Claro, no te seguido.
Pero es que tú has tarareado otra.
Yo,
has tarareado otra.
Estando en el momento en el que estamos, que faltan 30 segundos para las noticias, yo haría un discreto mutis por el foro.
Sí, ¿no?
Bueno. Deseando felices fiestas.
Eso también, de verdad.
Y ya, ¿no?
Me declaro partidario. Vale. Muy bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.